al segundo libro de Crónicas, acuérdate que saltamos la semana pasada de Reyes a Crónicas, porque Crónicas relata mejor la muerte de Atalía y la vida de Joás. Vamos, segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 17. Y dice así la Santa, antes vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tu senda para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos dignos de tu presencia en el mundo. Amén. Dice la Santa Palabra de Dios en Segunda de Crónicas 24, 17. Después de la muerte de Joadá, vinieron los jefes de Judá a postrarse delante del rey. Y entonces el rey le prestó oído. Abandonaron el templo de Yahvé, el Dios de sus padres, y sirvieron a los troncos sagrados y a los ídolos. La cólera estalló contra Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. El Señor le envió profetas que dieron testimonio contra ellos para que se convirtieran a Él, pero no le prestaron oídos. Entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Jehová, que presentándose delante del pueblo les dijo, así dice el Señor, ¿por qué traspasan los mandamientos del Señor? No tendrán éxito, pues por haber abandonado al Señor, Él los abandonará a ustedes. Mas ellos conspiraron contra él y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio del templo. Pues el rey Joás no se acordó del amor que le había tenido Jehová, padre de Zacarías, sino que mató a su hijo, que exclamó al morir, véalo, Señor, y exija cuenta. A la vuelta de un año subió contra Joás el ejército de los arameos que invadieron Judá y Jerusalén. Mataron de entre la población a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Pues aunque el ejército de los arameos había venido con poca gente, el Señor entregó en su mano un ejército muy grande, porque habían abandonado al Señor, el Dios de sus padres. De este modo los arameos hicieron justicia con Joás. Y cuando se alejaron de él, dejándolo gravemente enfermo, se conjuraron contra él sus servidores por la sangre del hijo del sacerdote Jehová. Lo mataron en su lecho y murió. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Sadat, hijo de Simat, la amonita, y Josabat, hijo de Zimrit, la moabita. Lo tocante a sus hijos y la gran cantidad de impuestos que percibió en la restauración del templo de Dios, se haya escrito en el Midrás del libro de los reyes. Amasías, su hijo, reinó en su lugar. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos cómo hay relaciones cruzadas. Reyes habla del libro de las crónicas de Judá. ¿Que cuál es? Crónica. Y ahora Crónica nos remite ¿a dónde? Al libro de Reyes, porque uno es la compilación del otro. Vemos el triste final de Joás. La vida de Joás, rey de Judá, es un ejemplo, es un estudio interesante de una persona que inició en la senda correcta, pero terminó muy mal. Sus 40 años de reinado lo vieron ir de un defensor celoso en el servicio de Dios a un asesinato de quien predicaba la voluntad de Dios. El reinado de Joás comenzó en medio de una feliz exclamación, larga vida al rey. Y terminó con sus propios siervos matándolo en la cama después de estar herido gravemente en la batalla. Su coronación ocurrió en la casa de Dios mientras estaba en el lugar tradicional de los reyes. Para el tiempo de su muerte, su desgracia fue tan grande que ni siquiera fue sepultado en la tumba de los reyes. Una pregunta que nos hacemos, ¿qué lección podemos aprender de la vida esta de Joás después de 3.000 años? ¿Cómo podemos evitar la dificultad y el peligro que acechó a Joás? ¿Cómo podemos ver los signos del peligro? Como bebé, Joás, ¿se recuerdan? Fue salvado de su abuela Talía, nieta de Jezabel. ¿Se acuerdan? Atalía trató de matarlo para coger el trono para ella misma. ¿Se recuerdan? Joás fue llevado al templo y fue criado a la edad de seis, a la edad de siete, desde que era recién nacido casi, hasta la edad de 7 años, cuando hicieron a Joás, lo ungieron rey de Israel. Vemos un hombre criado en el templo, criado por un hombre santo, por el sacerdote Jehová, criado por un verdadero hombre de Dios, criado oyendo la ofrenda del templo, oyendo los cánticos de los levitas, aprendiendo por los siete primeros años de la vida, que es el tiempo donde uno verdaderamente forja sus valores. Vemos a Joás forjando sus valores dentro del templo con un hombre santo que le dio testimonio de la ley. Siguiendo a la coronación de Joás, dice Crónica, y Joás hizo pacto entre sí todo el pueblo, el rey que sería puesto, de que sería pueblo del Señor. El versículo que le sigue es una muestra de la buena voluntad que ellos tenían para poner en práctica la ley de Dios. Destruyó los templos de Baal, destruyó el sacerdocio idólatra. Ahí nos podemos ver la buena influencia que es un maestro fiel, tanto en la vida familiar de uno como en la fe. Tan es así que dice Crónicas 2, 24:2, e hizo Joás lo recto ante los ojos del Señor todos los días de Joadá el sacerdote. Vemos un hombre que nos dice repetidamente que mientras vivió Joadá, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo mientras vivió Joadá? El bien. Hizo lo correcto, fue un ejemplo, Joás fue un ejemplo. 40 años de reinado, 7 años viviendo en el templo. A veces uno tiene que preguntarse qué pasó en el corazón de esta persona. Esta historia también se nos puede aplicar a muchos de nosotros. ¿Qué pasó? Después de la muerte de Joadá, la vida de Joás fue de picada. Yo algunas veces le he dicho a la gente que escucha las grabaciones, pues se le ha quedado grabado que la degradación se baja de 2 en 2. Una escalera para subirla que trabajo cuesta, pero para abajo tú puedes ir brincando de 2 en 2. Cuando tú te degradas, vas para abajo a millón. Pero qué trabajo cuesta subir la escalera de nuevo. Y eso es lo que pasó a Joás. Joás, en cuanto murió Jehová, Joás dio un giro descendente. El registro, las crónicas, nos muestran cómo las malas compañías apelaron al orgullo. Eso es lo importante de las compañías de uno. Mientras él tenía buena compañía, fue un rey santo. Fíjate que lo dice, lo leímos en el 17. Muerto Jehová, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Y el rey los oyó. Desampararon la casa del Señor, Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Aserá y a los troncos sagrados. El pecado, siempre hay dos órganos que son esenciales para el pecado. Y no es el que casi todo el mundo piensa. Que es la vista y el oído. Esos dos órganos son, nada en el resto del cuerpo se mueve si no es a través de la vista y el oído. La vista la vemos desde el principio. Que dice el Génesis, que vio Eva que el fruto era bueno, lo vio. Si ella no valora que el fruto es bueno, no lo hubiera comido. Pero inmediatamente le dice al esposo que coma del fruto. O sea que vemos un pecado inmediato, un pecado por la vista y el otro pecado por el oído. Bueno, por eso tenemos que tener mucho cuidado qué vemos y qué oímos. Tenemos que tener cuidado qué miramos y a qué le prestamos oído. Porque las desgracias del hombre comienzan, por eso es que dice el Salmo, lámpara de mis ojos es tu palabra a mis pies. Porque en esa época antigua, el que caminaba con una lámpara cerca del pie sabía por dónde iba, por eso dice, luz para mis ojos. Y lo dice el Señor en el Sermón del Monte, los ojos es la luz del cuerpo, lo dice el Señor en el Sermón del Monte. Y vemos cómo Joás no fue que prestó, que vio, sino que prestó oído a quienes lo adulaban. Por eso la adulación es algo muy malo. Yo siempre se digo a las personas, si ustedes aprecian a algún siervo de Dios, a alguien que predica, a alguien que canta, no le adulen. Oren por él. Mucha gente ha caído por la babosería de toda la gente que andan atrás. ¡Ay, qué bueno tú eres! ¡Ay, qué santo tú eres! ¡Ay, si tú faltas, no sabemos qué va a ser de ti! No adulen a la gente. La adulación es una de las armas de Satanás. Y es lo que yo he dicho siempre, y lo dijo hoy, dijo Pablo VI, antes que yo, como el mal es contaminante. 7 años viviendo 24 horas en el templo, no hizo nada en su alma. Y 4 zánganos que vinieron y le dijeron, mira, vamos a pasarla bien, se olvidó de los 7 años que vivió en la presencia de Dios. Y eso le pasó a Joás, le pasa a mucha gente en los grupos y le pasa a mucha gente en la iglesia. ¿Cuánta gente yo conozco que puede servir años y años al Señor? Terminan yéndose de la iglesia, o para otra iglesia, para una cosa rara de esa que anda por ahí, o para el mundo. Por eso nunca podemos dejar de olvidar que el mal, y lo dijo Pablo VI, lo horrible del mal no es que está contaminado, sino que es profundamente contaminante. Por eso a toda persona contaminante tenemos que desafortunadamente pues ponerla fuera de nosotros. Porque una persona contaminante contamina. Revisen su lista de Facebook, que ahora es cuando el demonio, cuando allá no habla en el oreja, ahora el demonio habla por Facebook. Revisen Facebook y toda persona contaminante, ¿tú sabes qué? Delete. Y después lo bloquean. No acepten porquería en el Facebook de ustedes. Yo en el mío hoy bloqueo a una persona. Yo todos los días bloqueo 2 o 3. Y me importa lo que me digan. Yo no permito que en mi muro pongan cosas contaminantes. Porque hay personas que vienen, como ese que llamó Radio Paz a decir que yo estaba grave y que cerraba todo. Hay personas que entran en Facebook a poner cizaña en el medio de las cosas que te ponen. Y hoy en día, desafortunadamente, la gente oye más a Facebook que lo que nos oye a nosotros hablar. No podemos transigir con el mal. El fiel siervo de Dios, Joás, que anteriormente se doblaba en humildad ante Dios, ahora es adulado por hombres malos que le hacen reverencia, y esa reverencia que antes le hacía él a Dios, ahora se la hace a quién, a los dioses malos que lo llevan esta persona. Los mismos dioses que él combatió. Admira toda la adulación, lo que puede hacer. Siguiendo los consejos de estos malos amigos, Joás se olvidó de Dios, se olvidó de la ley que le había sido enseñada en su juventud. Empezó a practicar lo malo, y lo malo que tiene la maldad es que en la maldad se progresa rápido. Hasta que habían influenciado en todo Judá, porque lo que le dije la semana anterior, un mal gobernante influye en mal a la nación. Y llevó, y lo bueno del caso es que lo sufrió él, pero también que lo sufrió la nación, porque vinieron los árabes de Damasco y destruyeron a Judá. Por eso vuelvo a repetir, hay que tener cuidado a quién nosotros elegimos. Y yo se lo digo a ustedes siempre, que ustedes vean que el establishment, a los que nos ven, los que hacen los medios, las noticias, medios de comunicación, cuando atacan a alguien, voten por ese. Voten por ese, nunca voten por alguien que lo alaba a la televisión. Yo lo he visto, cuando la televisión ataca a alguien, por algo es. Fíjate ahora, esta señora de Argentina, la Kirchner, no salía en todos los programas, en todas las noticias, la Kirchner con el Papa 7 veces, para aquí y para allá. Ahora ha habido un congreso eucarístico en la Argentina con más de 200.000 personas. Y el presidente de la Argentina hizo una oración preciosa consagrándole a la Argentina a Dios en el Congreso Eucarístico. La prensa argentina no ha dicho una palabra de eso. ¿Por qué no han hablado del presidente? Porque es una acción. Bueno, ya con eso pueden saber que se digan lo que me digan ese presidente Juan. Y ahora hay una pila de sacerdotes que convivieron con la Kirchner y la aplaudieron, y ahora quieren una carta al Papa para que pida que quiten al presidente este. El mal es solapado. El mal es solapado. El mal, cuando el mal adula a alguien, huye de esa persona. Porque esa persona está corrompida por el mal. Dios nos renunció a Joás y al pueblo en el primer momento. La Biblia registra la súplica del Señor para que retornaran. Y dice así, en el versículo 19. Ahora van a decir, mira, está tosiendo, es lo mal que está. Y dice en el versículo 19, les envió profetas. El Señor no se olvidó de la alianza que tenía con su pueblo. Siempre el Señor manda profetas en los momentos peores. Pero es que el pueblo no oye a los profetas. El pueblo prefiere oír a quién. A quienes los adula. Le mandó profetas, los cuales la amonestaron, mas ellos no escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sumo sacerdote Joadá, el que lo siguió. Porque acuérdense que el sumo sacerdote se pasaba en la familia. Y le dice, ¿por qué quebrantas los mandamientos del Señor? ¿Y qué fue lo que hizo Joás? Lo mandó a matar. Se le olvidó lo que su padre, Joadás, había hecho por él. Y mandó a matar al hijo. Lo mandó a matar en el templo, en el lugar santo. Lo mandó a matar. El Señor los llama continuamente hasta el día de hoy. El Señor nos sigue llamando al arrepentimiento a través de los profetas. Pero ni ayer ni hoy la gente le gusta oír hablar a los profetas. ¿A quién le gusta a la gente oír hablar? A los adivinos. Y a los adivinos cristianos también, como el Joel Osteen y toda esa gente, que todo le va a salir bien, vengan para acá y todo le va a salir perfectamente. Eso es lo que la gente quiere, eso es lo que la gente quiere oír. Y lo dice el Señor, ancho es el camino de la perdición. El Señor manda, sigue mandando profetas, pero desafortunadamente la gente prefiere oír hablar a los políticos que a los profetas. Cuando Zacarías los reprendió con la verdad, lo mataron. Pero tú sabes que la muerte del profeta Zacarías no cambió la verdad. El profeta Zacarías está enterrado muy cerca del Cedrón, donde comienza el Valle de la Gehenna. Está enterrado el profeta Zacarías. Hasta el día de hoy tiene una tumba gigantesca con forma de pirámide encima. Vemos la decadencia de Joás. Joás había apartado de sus principios. Joás apartó de sus principios de una manera ofensiva, escandalosa y deshonrosa. Joás no fue buena persona que poco a poco se fue yendo de sus principios. Joás, cuando rompió con sus principios, lo hizo de una forma escandalosa, como muchas personas que lo he visto yo en estos días en el mentidero de todo. ¿Qué cosa es? Facebook. ¿Cuántos católicos he visto yo con la bandera gay puesta? Somos Orlando. Y he tenido que llamar la atención. Le dije, yo siento mucho lo que pasó en Orlando, más porque esa gente fueron de una discoteca a la presencia de Dios, sabe Dios cómo estaría su alma. Pero ¿cómo tú vas a poner la bandera gay en tu... Viste una mujer con su hijo la bandera gay atrás? Somos Orlando. Los gays no son un país. Cuando fue el atentado de Francia, ¿qué pusieron? La bandera del teatro donde fue el atentado. ¿Qué fue lo que pusieron? La bandera de Francia. Dije, la única bandera que hay que poner ahí es la de Estados Unidos, más ninguna. Pero fíjate cómo hay gente que renuncian a la verdad como Joás, escandalosamente. Y eso es lo que estamos viendo gente que se están apartando de sus principios de la misma forma que Joás. Y se lo voy a repetir, ofensiva, escandalosa y deshonrosamente. ¿Cuántos cristianos se están apartando de sus principios? ¿Y cuántos no cristianos también se están apartando de sus principios? No un apartamiento callado, sino un apartamento ofensivo. ¿Y qué más? Escandaloso. ¿Y qué más? Deshonroso, porque eso solamente es una deshonra para ellos. Estamos en tiempo de apostasía. Definitivamente estamos en tiempo y apostasía tiene estas tres características: ofensiva, escandalosa y deshonrosa. Porque esa gente pierde el honor al final de todo. Sin embargo, la paradoja de esto es que en sus propios contemporáneos, los contemporáneos de Joás, Y quien buscó favor, también se olvidaron de él. Él mató al sumo sacerdote Zacarías. ¿Y qué hicieron con él? Lo mataron. Hermano, porque ese es el pueblo. Ayer yo se lo dije en la clase pasada, la masa. Hoy te aplauden y mañana te matan. Mañana te linchan. Hoy soy de este partido y mañana ganan el otro y son del otro partido. Ese es el pueblo. Joás confió en sus amigos. ¿Y qué pasó con sus amigos? Cuando se viró el viento, ¿qué hicieron? Lo dejaron solo. Joás se apartó del que nunca se aparta, que es Dios, para irse con los amigos. Y los amigos, en cuanto cambió el viento, lo dejaron. Eso nos puede servir a todos nosotros de una gran lección. No podemos apartarnos del que nunca nos deja por ningún amigo, ni por ninguna mujer, ni por ningún marido. Tenemos que mantenernos fieles al Señor. Porque todos los que te apoyan y te apoyan y te apoyan, cuando llegue el momento que viene el viento, ¿qué es lo que hacen? Ahí te dejan solo. Este es el único que queda y permanece. Por eso los que se han ido a una apostasía ofensiva, escandalosa, y que redunda de ellos, en deshonor de ellos, van a darse cuenta un día qué cosa, a dónde van. Como le dije el otro día a una persona que estaba diciendo horrores de la iglesia, no es amigo mío, puso un comentario por otro comentario que yo puse, y yo le dije, di lo que tú quieras de la iglesia, porque el día que tú o tus hijos cojan cáncer, ustedes van a venir a la iglesia para que nosotros oremos por ti. ¿Y tú sabes qué? Nosotros vamos a orar por ti, porque nosotros no somos como ustedes. Porque ahora todo, como dice, que todo el mundo es ateo hasta que no dicen que el avión se está cayendo. Esa es la paradoja de hoy en día los contemporáneos, que se van detrás de falsos apoyos. La vida de Joás es un ejemplo clásico de apostasía. Aquellos que dejan al Señor y hacen que otros se pierdan, muchas veces son aquellos que tuvieron un principio noble y fueron rodando de dos en dos. Por eso tenemos que buscar sinceramente cuál fue la clave de la caída de Joás. Yo creo que hay dos cosas. Yo no sinceramente voy a hablar mal de Joadás y de Joás. Porque me llama la atención que mientras Joadá estuvo vivo, Joá cómo caminó. Y ahora yo me pregunto, haciendo abogado del diablo, ¿no será que Joadá no dejó que Joás pensara por sí mismo y lo llevó siempre por la oreja? Puede ser eso. Que en vez de Joadá preparar una persona judía por convicción, fiel a la alianza, lo que hizo fue llevarlo por la nariz. Y cuando le faltó esa ayuda, se perdió. Por eso siempre lo he dicho montones de veces, que las personas que dirigen ministerio no deben crear personas para el ministerio. Eso es un error tremendo. Hay personas que crean su grupo para que lo siga a él. Y hace una especie de codependencia la gente de él. En ese caso no es aquí, porque ustedes saben que yo soy experto en romper codependencia. Rapidísimo. Vienen a mí, no, mi hermano, piensa por ti mismo, busca la escritura. Nosotros estamos aquí para informarle a ustedes cómo llegar a Dios, no para hacer codependencia de ninguno de ustedes a nosotros. La codependencia es de Cristo y es fidelidad, no es codependencia. Pero si yo conozco personas de grupo que lo que hacen es que la gente piensa que si no está esa persona no puede funcionar ni va más ningún grupo. Eso es un error, eso es un fallo de una persona que está dirigiendo un ministerio. A lo mejor Joadá, con su mejor intención, no enseñó a Joás a pensar por sí mismo. Faltando el guía, se perdió el discípulo. También podemos pensar que Joás tenía una genética horrible. ¿La genética de quién? ¿De Atalía y de quién? De Jezabel. Eso es ya un caso clónico de maldad, tener esos genes. A lo mejor tenía esa genética mala, pero no se crió con Atalía, se crió en el templo del Señor. O tenemos que llegar a la conclusión que era una persona vana y que prestó oído a la música que le cantaron los amigos. Era una persona que no tenía una personalidad definida, que la personalidad de él giraba de acuerdo a la personalidad de la gente que lo rodea. Puede haber sido Joadá, puede haber sido él. De todas formas, es un aviso. No hacer ídolos de hombres. Por eso dice el profeta Jeremías, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. No hacer ídolos de hombres. Los que han seguido sacerdotes, que los sacerdotes han caído, ellos han caído con el sacerdote. Los que han seguido a Cristo, caído sacerdote y la gente ha seguido. No podemos hacer ídolos de predicadores o predicadoras o sanadores o sanadoras o como le quieran decir. Nuestra única meta es Cristo. Y por otro lado, tenemos que tener cuidado con dos cosas que nos ayudan a caer. ¿Qué son qué cosas? Los ojos y el oído. Cuidar los ojos y el oído, porque por ahí entra Satanás, sobre todo a la adulación, que fue lo que pasó con estas personas que rodearon. Y vuelvo a decir, los aduladores, cuando llega el mal momento, te dejan solo. Eso está, yo lo hemos visto en la vida de Joás, y estoy seguro que algunos de ustedes han hecho así con la cabeza, y algunos de ustedes tienen que haber vivido esa experiencia. La caída frecuentemente ocurre cuando entra el orgullo en la persona. A lo mejor Joás se sintió, ya yo soy rey, no tengo que depender de nadie. Mira todo el poder que tengo, soy joven, tengo... Cuando un hombre empieza a escuchar las adulaciones vanas, va al desastre. Y esos son los casos que estamos viendo nosotros en estos últimos tiempos, donde se fabrican tantos ídolos en Hollywood y donde quiera. El Señor nos manda a creer con fe, escuchar las enseñanzas, pero siempre creer con fe propia. ¿Y hacer dependencia solamente de quién? De la cruz de Cristo. Ese es el único que en todo momento de tu vida, malo o bueno, te va a acompañar. No nos olvidemos de este ejemplo de Joás, cómo las bendiciones de Dios, y estemos atentos, porque cómo este ejemplo de Joás nos dice que las bendiciones de Dios las puedes perder en un minuto. 7 años en la casa del Señor, montones de años está hombre haciendo el bien con Joadás, años acumulando bendiciones, ¿y la perdió en qué? En nada. Y todas las bendiciones que perdió, ¿lo llevó a dónde? A la muerte. Siempre el pecado lleva a la muerte. Nunca el pecado ha llevado a otra cosa. Miren la televisión, miren a Hollywood. Desde que se murió Prince, yo dije, ahí hay droga. Y no se murió del corazón, como decía. ¿De qué se murió? De una sobredosis. Hermanos míos, ¿de qué se están muriendo los ídolos de Hollywood? ¿De qué se están muriendo? De sobredosis de droga. Ninguno se está muriendo de vejez o de cáncer. Y esos son los ídolos que nos presentan hoy en día al mundo. Que es la negación de lo que se predica ellos. Porque tienen belleza, tienen dinero, tienen éxito, tienen fama y no pueden dormir. Y tienen que recurrir a la droga para vivir en un mundo fantasía. Esos son los ídolos que está presentando al mundo Satanás a través de los medios de comunicación. Tras esos ídolos se fue Joás. Por eso tampoco podemos estar seguros, porque yo estoy en un grupo hace 40 años, yo voy a seguir bien, porque estás 40 años en un grupo y te caes en un día y caes a lo más bajo que tú puedas estar. Nunca podemos quitar el ojo a nuestra concupiscencia, a eso que hay en nosotros, que Pablo decía, ¿quién me quitará este cuerpo de muerte? Queriendo hacer lo que sé que tengo que hacer, termino haciendo lo que sé que no debo hacer. No podemos quitarle el ojo al animal que tenemos cada uno de nosotros. Si tú le quitas el ojo a tu animal porque piensas que está muy seguro, ahí termina. Por eso dice la palabra que no, nunca estés muy seguro, porque el que está más seguro es el que cae más fácil. Siempre tenemos que estar confiando de la misericordia de Dios. Y sobre todo hay un llamado a tener cuidado con dos órganos. ¿Cuáles dos órganos? Fíjate, hay tres órganos que son malos, dos para uno y uno para los demás. Ojo y oído mala para nosotros lengua, para los demás. Son tres órganos que tenemos que tener muchísimo cuidado. Todo lo que entra a tu espíritu que tú procesas, entra por el ojo y por el oído. Fíjense que el retiro que yo di en Tampa de las esferas del alma, que la parte afuera de nosotros, que es la esfera sensorial, es donde nosotros recibimos toda la información, pero la procesamos en el espíritu, que es lo que está en lo profundo de ti. Pero por eso depende si el espíritu que está en ti está fuerte, no importa lo que te entre, tú lo sabes rechazar, sabes que esto es malo, sabes que esto no sirve, descarto esto, quito aquello. Como dice San Pablo, yo lo uso todo y descarto lo que no sirve. Ahora, si estás entrando cosas malas, como estamos recibiendo continuamente por todos los medios de comunicación, como nunca en la historia, desde la creación hasta hoy en el mundo ha habido esa abundancia de información, y casi siempre mala, esa, por eso nunca, no, anteriormente nunca, nosotros estamos viendo una cosa que es inédita, nunca nos había llegado esa cantidad de información tan rápida y sin nosotros verificar si es buena o si es mala, y la leemos y la aceptamos. Si tu espíritu está fuerte, cuando tú leas algo va a decir, esto no me parece. Aunque tú lo veas, entonces eso es imposible. Ahora, porque se está procesando en la esfera exterior del alma. Sin embargo, si tu espíritu está débil, miren, ayer yo tuve que poner en Facebook, yo estoy en Facebook por las cosas que aclaro, porque si no yo lo hubiera quitado. Han puesto algo que hay, no sé si ustedes lo han visto, un video del Papa hablando en mantel del altar. Si ustedes no lo han visto, es algo, eso a mí me ha dejado horrorizado, porque ahora una persona puede hacer un video poniéndote haciendo sexo con un perro y parecer que es de verdad. Suerte que yo vi ese hecho del Papa y yo lo busqué. Cuando el Papa fue a la Catedral de Washington a reunirse con los obispos, el Papa llevó un ramo de flores, lo puso delante de una estatua de la Virgen, lo puso, hizo así y se retiró. Bueno, han cogido el video y han puesto al Papa haciendo así y alando el mantel, y todo se queda puesto, los candelabros y todo, y le hace así a la gente. Pero hermano, tú lo ves y está total, está perfecto. Ahora, cuando veo aquello, ¿qué dijo mi espíritu que está firme? Aunque yo lo vea, eso no puede ser. El Papa no puede hacer eso. Pero cuánta gente, ay, Fran, ¿viste lo que hizo él? O sea, son personas que el espíritu lo procesaron, pero el espíritu de ella, ¿cómo está? Lleno de bobería. Y creen cualquiera. Pero hermano, fíjate que eso tú lo puedes ver con tus ojos. No hay fallo. Tenemos que tener cuidado ahora hasta con las cosas que nosotros vemos. Porque es un modo de difamar. ¿A quién puedo cogerme a mí y ponerme con una parte acá abajo un cuerpo, otra persona sin ropa y todo el mundo creerse? Después que yo vi eso del Papa, yo dije que debía haber algo que prohíba ese tipo de cosas, porque eso es difamación. Y está tan bien hecho que si yo, hasta yo sabía que no podía hacer, pero si yo no me hubiera acordado del lugar, es que búsquenlo para que ustedes vean qué bien hecho está. Mira cómo el mal hoy en día ha llegado hasta el punto que hasta lo que uno ve tiene que ponerlo en duda. Por eso más que nunca tenemos que tener el espíritu fuerte para no caer en esto que cayó Joás. No pensar que porque yo nací católico, soy católico. Márcio Moreira Alves, que es un escritor brasileño, dijo que los que nacían católicos le daban doble trabajo al Espíritu Santo para la conversión. Porque son los que dicen, no, si yo voy a misa he hecho un dólar, que yo tengo que cambiar, para que yo tengo que ir a un retiro, si yo voy a misa todos los domingos. ¿Cuánta gente me ha dicho eso a mí? Yo no tengo que ir a ningún retiro, si voy a misa los domingos. En estos tiempos que estamos viviendo, no importa que hayan nacido católicos, no importa que hayan estado en un grupo de 700 años, tienes que estar día a día creciendo la fidelidad a Cristo. Diciéndolo, aunque lo vea, si no es lo que está dentro de mí, que lo creo, no lo acepto. porque estamos viviendo tiempos de gran confusión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.